con el doctor Flavio Salazar, inmunólogo especialista en vacunas, director además de alterno del Instituto Milenio de Inmunología y vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Doctor Salazar, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo. Saludo a todos los oyentes.
Muy bien. Doctor, para usted y para la gente que nos está escuchando, así para hacer un parámetro, para establecer ciertas diferencias, para usted, ¿cuál es la principal diferencia, si es que la hay, por cierto, de esta vacuna de origen ruso, la Sputnik, con las otras cinco que también fueron aprobadas en nuestro país por el Instituto de Salud Pública?
Mire, bueno, esta vacuna, la Sputnik 5, que fue desarrollada por el Instituto Gamaleya de Rusia, se parece mucho, tiene la misma tecnología que la de AstraZeneca. ¿Mm? O sea, es una vacuna de origen adenoviral, que a la cual se le modifica su material genético y se le pone material genético del virus. Por lo tanto, es bien parecida, aunque la Sputnik tiene como dos conformaciones distintas entre la primera y la segunda dosis. No son dos vacunas iguales, no son idénticas, sino que tienen alguna diferencia una de otra, que ellos, bueno, los estudios dicen que su idea es que tenga mayor potencia y evite, digamos, efectos adversos. En general ha sido probada en muchas personas, hay estudios publicados en revistas de primer nivel y sus efectos son bastante promisorios. O sea, tiene protecciones altas, tanto como la AstraZeneca y las otras vacunas de RNA que existen, como las de Pfizer y las de Moderna.
Fue aprobada, doctor, con 5 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra en el Instituto de Salud Pública. ¿Esos 3 votos a qué dudas apuntan, doctor? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con la duración de la eficacia de esta vacuna? Uno puede entenderlo así, que esos votos, lo de abstención y del voto en contra, apuntan un poco más o menos a esa parte de las dudas que podrían existir. Y solo lo aclaro que, y usted me lo corregirá o no, pero entiendo que tiene una eficacia del 91,6%, ¿no? Tras la segunda dosis.
Claro. No, yo realmente no le podría argumentar respecto a por qué algunos de los miembros del equipo votaron en contra. En general, eso ha pasado en varias vacunas. Hay gente que algunos especialistas que son más conservadores en algunos aspectos, pero yo no sé exactamente cuáles son las críticas que se le hacen. Ahora, todas las vacunas tienen alguna fortaleza y debilidad en general. No existe una vacuna que sea mejor en todo que otra. Por lo tanto, probablemente ellos que vieron los resultados en detalle habrán notado algún elemento que no les parecía, quizás los rangos etarios que van a utilizar, o no lo sé realmente. Estoy especulando porque no he leído los informes de cada uno de ellos. Yo he leído y he entendido lo que ha publicado la OMS y lo que se ha sabido a nivel internacional en las revistas de, digamos, científicas.
Sí, es importante lo que usted dice, porque además en una de las primeras cosas que me respondió de la primera pregunta, usted decía que, claro, que esto es una vacuna con un modelo de producción estatal bajo sus propios criterios, aprobada más por su agencia regulatoria, en este caso estamos hablando de Rusia, y eso en algún minuto, doctor, y usted a lo mejor lo habrá escuchado, generó alguna reticencia en algunos países respecto a la Sputnik. De hecho, entiendo que la EMA, que es la Agencia Europea de Medicina, para ella la Sputnik no es prioridad. ¿Cómo puede entender uno eso? ¿O cuál es la explicación para entender un poco cuál es la resolución, por ejemplo, de la EMA? Que insisto, claro, yo sé que los cánones regulatorios son diferentes para diferentes entidades, ¿no?
Claro. Lo que pasa existen agencias regulatorias nacionales en la mayoría de los países que son las que realmente tienen que tomar las decisiones de aprobación o no de los...
Como el ISP acá en nuestro país.
Utilizado. ¿Me escucha?
Sí, como el ISP acá en nuestro país, le decía.
Claro, como el ISP en nuestro país, etcétera. Cada país tiene su autonomía para poder decidir, pero obviamente existen agencias con alto prestigio porque tienen una mayor cantidad de fármacos que aprobar, como la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa. Ahora, Rusia no se atiene a eso, tiene su propia agencia y tiene una tradición antigua de generación de vacunas. Por lo tanto, ellos siguieron su propio camino, hicieron su estudio en Rusia, en otros países internacionales de su área, y luego la aprobaron con los criterios que ellos utilizan, que probablemente sean muy similares, pero no pasaron por la revisión directa de la agencia europea ni norteamericana. Entonces, eso hace de que esa agencia no la consideren todavía como una prioridad, pero las Naciones Unidas, o sea, la Organización Mundial de la Salud la considera dentro de las vacunas que son importantes e incluso las tienen en sus programas COVAX, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que desde el punto de vista científico no hay duda, para mí por lo menos, de que esta vacuna es un aporte al arsenal de diferentes tecnologías que han llegado a nuestro país para poder vacunar a la población.
Estamos conversando con el doctor Flavio Salazar, inmunólogo especialista en vacunas. Doctor, ¿y la Sputnik ha sido probada con otras vacunas? Estoy pensando en alguien que, por ejemplo, recibió una primera dosis con Sinovac. ¿Puede recibir la segunda dosis de Sputnik? ¿Hay estudios? ¿Qué dice la evidencia al respecto?
Bueno, yo lo que sé es que se hicieron estudios principalmente con AstraZeneca hace varios meses atrás. Como tienen tecnología similar, se pusieron a utilizar combinatoriamente. Yo en general creo que desde el punto de vista inmunológico, la combinación de vacuna es una alternativa, dado de que todas tienen el mismo blanco, o sea, en el fondo todas apuntan a la misma proteína viral. Entonces, en el fondo, cuando uno vacuna con una y hace un esquema, por ejemplo, y luego va a hacer un refuerzo, el refuerzo no necesariamente tiene que ser de la misma vacuna, puede ser de otra. Eso ha pasado con vacunas de la influenza, etcétera. Ahora, combinar vacuna en un esquema, yo no sé si será necesario en Chile, ya que tenemos un alto porcentaje de las personas ya vacunadas, pero también se podría hacer si es que se hacen estudios que demuestren que hay seguridad y que no genera mayores efectos adversos, que sería lo único que uno pudiese preocupar. Pero lo que se está pensando es utilizar en una nueva, por ejemplo, en un nuevo ciclo de vacunación a fines de año, etcétera, como un refuerzo. Yo creo que da lo mismo en cuál tipo de vacuna uno se coloque.
Perfecto. Déjeme llevarle una mirada bien macro, doctor Salazar, porque cuando miramos para atrás y nos remontamos, por ejemplo, a febrero de este año, cuando comenzó el plan de vacunación acá en nuestro país, hoy día viviendo una situación bien especial a propósito de lo mismo, ¿usted era uno de los que pensaba que iba a tener los efectos que hoy está dando con un importante grado de protección, o era menos optimista en ese entonces, doctor?
No, lo que pasa es que yo creo que la vacuna nunca dio, o sea, la Sputnik nunca dio un resultado que fuera equívoco. Yo creo que más que nada el escepticismo nace quizás de cuestiones más geopolíticas que de cuestiones científicas. Entonces, yo nunca fui escéptico respecto a las vacunas cuando están mostrados en la práctica que funcionan. O sea, si en el fondo, a mí, yo confío en que no va a haber ningún gobierno que va a querer utilizar una vacuna en su propia población si esta no sirve. O sea, el impacto que va a tener, tendría en el largo plazo, sería terrible para ese gobierno. Por lo tanto, cuando los rusos empezaron a utilizar en su población, o los chinos en su población, obviamente, cuando se publican los resultados, uno genera un nivel de confianza. Ahora uno no puede saber si va a ser 90 y tantos % o 70%, etcétera, pero en general las vacunas que están aprobadas y que están hoy día circulando tienen todo un efecto positivo en el control de la pandemia.
Déjeme llevarle una disyuntiva que poco a poco se está instalando, doctor. ¿Usted es de los que prefiere tratar de vacunar al mayor porcentaje de la población o llevar, por ejemplo, adelante un proceso nuevo con una tercera dosis?
Ahí usted lo dice bien, hay posiciones divididas, ¿no es cierto? O sea, en general los resultados que se han obtenido indican que las vacunas van perdiendo un cierto nivel de anticuerpos, que una de las partes que tiene la respuesta inmunológica es más compleja que los anticuerpos, por lo tanto uno no es que quede desprotegido, pero hay una parte que se debilita. Entonces algunos dicen que es bueno asegurar una tercera dosis. Pero por otro lado yo creo que, mirando desde el punto de vista social, el control de la pandemia es mejor si es que logramos una mayor cobertura. Por lo tanto, pienso yo que de haber alguna limitante en el número de dosis, lo mejor es hacer campañas fuertes para que se vacune el resto de la población, y ojalá también incluir a los niños. Yo creo que los estudios hoy día están mostrando que los niños resisten bien la vacuna, no tienen efectos adversos y corta la circulación, porque a ellos como niños no les afecta tanto desde el punto de vista de los casos graves, pero sí mantienen un nivel de circulación. Por lo tanto, yo soy de la idea de que se hagan los mayores esfuerzos por vacunar a toda la población antes de empezar con una tercera dosis, sobre todo también porque hay un aspecto que incomoda, y que es que otros países de la región todavía no tienen una población ni siquiera mínima vacunada. Entonces igual, no sé, me parece como que es como menos prioritario una tercera dosis ya. Pero entiendo que hay muchas personas y colegas que opinan de que la tercera dosis es necesaria.
Me quiero, doctor, colgar de esta respuesta a propósito de los niños, porque hay medidas también, se supone que el lunes vuelven a clase, debiese haber, es cierto, es voluntario esto, pero va a haber mayor movilidad, y así también apuntan las políticas del gobierno, a dar un poquito mayor de flexibilidad, sobre todo a quienes están vacunados. Y hoy día, doctor Salazar, debieran conocerse novedades o algunas modificaciones al plan Frontera Protegida que lleva adelante el gobierno. Recordará usted también y quienes nos escuchan que desde marzo que está cerrada las fronteras, y hoy día podían haber novedades, se dice apertura con restricciones, pero también con flexibilidad para los vacunados a partir del próximo día lunes. ¿Cuál es su postura, doctor? ¿Debiesen abrirse las fronteras? ¿Qué tan riesgoso puede ser esto, tomando en cuenta que está circulando una que ha sido bien, bien complicada, como es la variante Delta?
Bueno, esa situación es, claro, es altamente compleja, porque usted me está hablando de riesgo. Yo creo que esos riesgos existen hoy día. Lo que no podemos caer, y yo creo que sobre todo las autoridades tienen que ser muy claras, es que estamos en una buena coyuntura respecto a la circulación viral, pero nadie puede asegurar que esta sea permanente y pudiese pasar, como pasó en Europa en estos últimos meses, de que empiecen a aparecer brotes, ¿no es cierto?, debido a nuevas variantes. Ese es un riesgo real. Ojalá que las condiciones de Chile, el alto porcentaje de personas vacunadas, que es mayor a otros países, sea un elemento de contención y que no se produzcan estas nuevas olas. Pero no podemos descartarla, por lo tanto hay que ser muy prudente en las medidas que se tomen. Y yo entiendo de que, claro, en situaciones como la que estamos hoy día, se tiene que flexibilizar, porque la gente también no puede permanecer en una condición extraordinaria con todos los impactos que tiene en la salud mental. Pero tiene que siempre pensando en la posibilidad de que se pueda producir algo. Por lo tanto, el muestreo constante, digamos la trazabilidad, es súper importante en esta etapa que estamos con baja circulación viral, porque es más fácil, hay menos gente la que hay que controlar. Pero hay que ser muy estricto, porque si se relaja eso, entonces puede venir una nueva ola.
Usted está por flexibilizar, por ejemplo, la salida, pero ser más restrictivo en el ingreso, ¿no?
O sea, es que depende exactamente, o sea, flexibilizar no significa blanco y negro, no significa que ahora normalizan, sino que probablemente van a aumentar las causas por las cuales las personas puedan salir, no sé, puede haber una flexibilización parcial. Pero yo no conozco ese plan porque todavía no sale, así que lo podría comentar una vez que ellos lo expliquen. Pero yo creo que tiene que haber, o sea, probablemente va a haber una flexibilización, pero tiene que mantenerse mucho la prudencia. No se pueden abrir de un día para otro la frontera y normalizar todo, porque todavía permanece el riesgo y la amenaza de que venga una nueva ola en un tiempo más.
Seguramente vamos a tener que estar mirando con mucho detalle lo que anuncie el gobierno en esta materia. Pero sí se han conocido casos, doctor, por ejemplo, de gente que ha querido ingresar a nuestro país, pero que tiene dos vacunas puestas, o sea, inmunizadas, con el proceso completo, pero que tampoco ha podido ingresar tan fácilmente en nuestro país. ¿Esa medida, esa restricción, comillas, debiese revisarse también?
Sí, bueno, yo creo, bueno, tiene que ver un tema estratégico además. Yo creo que ahora, yo fui de los que en una etapa anterior, cuando al principio empezaron con la idea de un carné verde, etcétera, me oponía porque había una proporción de la población no vacunada muy alta y que no dependía de ellos. Pero hoy día, que ya se ha cumplido con los esquemas y hay un alto porcentaje de personas vacunadas, el establecer ciertas facilidades para los que están vacunados me parece que es adecuado ahora. O sea, yo creo que otro momento, y hoy día eso puede incentivar, porque así ha pasado en algunos países, que por poder tener acceso a algunos beneficios, la gente se empieza a vacunar. Yo creo que eso es fundamental, impulsar una campaña ahora.
Perfecto. El doctor Flavio Salazar, inmunólogo, especialista en vacunas, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología y además vicerrector de Investigación de la Universidad de Chile, conversando con Radio Duna. Doctor, por su